Bienvenido a Planta 13. Buenas noches, amigos. Bienvenido de nuevo a Planta 13. Después de esta larga ausencia, volvemos a estar con todos vosotros. He querido poner de fondo esta música de los nativos americanos, que es un canto a la vida, a la tierra, al espíritu del agua, al espíritu del aire, al espíritu de las plantas y de los animales. Un canto a eso que no vemos, pero que si somos capaces, lo podemos sentir. Podemos hasta ver. ¿Qué más podíamos pedir para empezar a dar comienzo a esta andadura en Planta 13? Queremos estar la noche de los viernes con vosotros. No podré decir una duración determinada. Esta vez voy a alargar lo que yo quiera. No estoy sujeto a ataduras, a tener un horario de programación determinada. Esta vez, Planta 13 se realiza desde mi hogar, desde la tranquilidad de una sala, tomando un cigarro. Que no, es mi único vicio. Y si tiene algo de malo, déjeme. Me dijo alguien, esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero no se trata de eso, amigo. Se trata de que entre todos, la noche de los viernes, podamos escuchar y podamos pensar sobre esos misterios. De esas cosas que no se ven, pero están ahí. OVNIs, casas encantadas, teorías conspirativas, misterios ocultos, arqueología, paleontología, ¿por qué no? Y otros tantos y tantos misterios que tenemos. Que hay en muchos otros programas, otras emisoras todavía hablan de ello. Y eso es lo bueno. Entre todos hablemos y digamos, pensamos sobre eso, o simplemente pensemos y recapacitemos sobre algunos de esos temas. Planta 13 ha vuelto y esta vez para quedarnos aquí, en internet. Y si más adelante podemos saltar al aire, lo haremos. Pero de momento, estamos bien donde estamos. Espero que si alguno de ustedes quiere colaborar, decir algo, cualquier cosa, podáis hacerlo en mi blog. Podréis encontrar las diferentes formas de contactar, bien sea por correo electrónico, anrogon@gmail.com, y en el blog anrogonlospod.com.es. Son los dos sitios en los que podréis también leer y opinar sobre cualquier tema. Ahí podréis encontrar la forma de contacto que os he dicho anteriormente. Y poco más que deciros. Solo que seáis capaces de pasar una noche tranquila y que descubráis nuevas experiencias, nuevos misterios, que seáis capaces de ser libres a la hora de pensar, sobre todo, aunque yo diga eso no. Tiene importancia es que usted hola y buenas noches. Muchos de ustedes quizás no me conozcáis. Otros, sí, seguro. Para todos deciros que esto de Planta 13 no es más que un sueño. Un sueño que empezó hace muchos años. Un sueño que he ido materializando. Poco a poco. Algunas veces me he frustrado, no por nada, simplemente porque no había manera de conseguirlo, ya fuera por motivos legales o por motivos económicos. No por mi ansia, no porque me faltara medios, al contrario. Pero poco a poco se ha ido quitando de medio esos obstáculos. Más bien diría yo que los he ido saltando. Con esfuerzo, obviamente. Pero nada tiene que ser gratuito. Nos cuesta para llegar un día a donde queremos, lo que queremos alcanzar. Hoy es el primer programa, la primera emisión. Deciros que esto va a ser a modo de presentación. Hablaremos principalmente de teorías conspirativas, que es en lo que me he centrado. Y digo esto no por nada. He buscado en este mundo de las ciencias ocultas, de la paranormal, de las psicofonías, de todo esto de fantasmas, casas encantadas. Pero intentar abarcarlo todo es bastante complejo, bastante difícil. Me decidí a centrarme en algo, en lo que mejor se me daba. Y empecé con lo que siempre me ha movido. El preguntarme las cosas. Si realmente las cosas son lo que parecen ser. Las teorías conspirativas me llamó la atención. Era una especie de voz de alerta. Una forma de decirnos que no todo lo que vemos, no todo lo que sentimos, no todo lo que nos parece que es real puede ser. Quizás muchas cosas hay mucho detrás, escondido entre las sombras, y que no somos capaces en muchísimas ocasiones de apreciar. Hay paranoicos conspirativos. Quizás yo sea uno de esos paranoicos. Me da igual que me llamen paranoico. No lo veo ni como un insulto, ni mucho menos. Quizás la paranoia yo la vea en la gente corriente. ¿Por qué? Porque siguen con sus vidas insulsas muchas veces. Ganar un sueldo, tener una familia, un hogar, bueno, lo que todo el mundo quiere o desea. Pero en realidad, amigos, hay más. Hay un mundo vasto por descubrir. Muchos de ustedes pensaréis que las teorías conspirativas no son tal, que son invenciones, que son fantasías sin fundamento. Por eso se llama teoría conspirativa, porque en la mayoría no hay pruebas fehacientes. Pero si investigamos un poquito, sí vemos que la realidad que nos hacen ver no está. Extraterrestres que están entre nosotros, aparatos de televisión que nos hipnotizan, incluso sonidos que no percibimos, pero que de alguna manera nos hacen que hagamos algo que a lo mejor ni queremos. Todo esto y muchísimos casos de teorías conspirativas más, vamos a hablar aquí en Parvanese. Será, por decirlo de alguna manera, la base principal. Y entre una de las conspiraciones que están, por decirlo así, de moda, y que la que hoy voy a hablar, se trata sobre la Luna. Ese satélite tan brillante que nos alumbra cada día, que nos ilumina, que nos hace soñar, nos hace ser románticos. Que sabemos, algunos lo creen, otros no, que el hombre la ha pisado. ¿Realmente la ha pisado el hombre? ¿Realmente en la Luna no hay nada? ¿Realmente en la Luna están las naves que dejaron las misiones Apolo en los años 70? Amigos, hay mucho en Internet en contra y a favor de que el hombre haya pisado la Luna. Ha habido misiones Apolo, eso sí lo sabemos. Pero para el primer lanzamiento que tuvo éxito, hubo muchos antes que fracasaron. Estábamos empezando en la era espacial. Se basaban más en el tema de prueba y error. Y fracaso tras fracaso, el hombre consiguió que una nave orbitara la Tierra. Después se produciría el paso siguiente. Y el paso siguiente era poner a un hombre en la Luna. ¿Por qué ese empeño? ¿Qué había en el afán del hombre en llegar a nuestro satélite? Se han dicho muchas cosas. Desde que el satélite ya estaba habitado, hasta que del satélite no era un satélite natural, sino es un satélite artificial. ¿Habitado por quién? ¿Por otros seres extraterrestres? ¿Seres que ya quizás vivían allí desde los albores de los tiempos, igual que nosotros aquí en nuestro planeta? ¿Eran iguales esos seres a nosotros? ¿O eran distintos? Pero no era eso solamente. Una de las ideas de la NASA era investigar el lado oculto de la Luna, el lado que nunca se puede ver. Lo curioso de este tema es que la Luna tiene la misma velocidad de rotación que la Tierra, lo cual hace un efecto bastante curioso. Siempre nos muestra el mismo lado, la misma cara. Y sobre ese lado oscuro se había creado bastantes, por decirlo así, fantasías especulativas. Se especulaba con que quizás en esa parte hubiera construcciones, hubiera ruinas, quizás hubiera seres realmente allí habitando, como forma de que no los viéramos. Se había especulado tanto que quizás eso era uno de los motivos, no el principal, para poner a un hombre en la luna, para explorarla, para verla. De hecho, hoy en día hay muchas fotos en internet sobre el alunizaje, o mejor dicho, sobre los alunizajes. Pero cualquiera que esté en su sano juicio puede pensar que todas esas fotos hoy en día son fácilmente trucadas, o pueden ser fácilmente trucadas. Que hoy en día no hay nada real en internet. Puede que esté en lo cierto. Pueden que ninguna de esas fotos sean reales. Que tanto defensores como opositores de que el hombre haya puesto un pie en la luna las haya photoshopeado de alguna manera, tanto para dar la razón como para quitarla. Pero hay detalles que nos hacen pensar. Seguro que habéis visto las primeras imágenes que se mandó de un hombre poniendo el primer pie en la luna, dando el primer paso. Es curioso. Esas imágenes, si os fijáis, están hechas desde fuera de la nave. Puede que tengan muy mala calidad. Eran en blanco y negro. Y con poca luz. Quizás esas imágenes sí son reales. Pero si se trataba del primer paso que ponía un hombre en la luna, ¿quién estaba tomando esas imágenes? Para mí, siempre lo he dicho, no me vale decir de que pudo ser algún tipo de robot que lanzaron antes de alunizar con la cámara. Todavía la tecnología no estaba tan avanzada. De hecho, los rovers que llevaron, o el rover que se llevó a esa misión, era tripulado. Me refiero con tripulado, que era como un vehículo cualquiera. Tenía motor, tenía volante, tenía arranque, tenía velocidades. Lo tenía que pilotar alguien. Sobre este tema, he llegado a la opinión mía propia de que, bueno, para quedar bien, ¿por qué no? Y ya que los americanos y Hollywood siempre han ido de la mano, han hecho grandes películas, ¿por qué no uno bajar antes y otro hacer como que ponía por primera vez un pie en la luna? ¿Tan fácil muchas veces como eso? Pues sí, algunas veces tan fácil como eso. ¿Realmente estaban en la luna? Porque de ahí, de lo fácil que pudo decirse que se hicieron esas imágenes, otra persona, otro astronauta, desde fuera de la nave, siendo este el primero que bajara, obviamente, después se ha especulado sobre si se hizo en un estudio de grabación, en un estudio de televisión, el hombre no había llegado, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esto podremos decir siempre y derramar grandes cantidades de tinta a este tema. De hecho, es que hay fotos que son tan buenas hoy en día, tienen una calidad tan grande que nos deja en la duda el pensar cómo había tanta diferencia de calidad de una cámara a otra. De hecho, hay fotos de los astronautas mientras estaban en la nave viajando por el espacio. Fotos que sí se ven que son de la época. Fotos en blanco y negro. Tomas de películas en blanco y negro con una calidad reducida para lo que hoy en día tenemos. Y sin embargo, existen otras fotos que la calidad, sinceramente, es bastante grande, como para ser al menos de esa época. Se ha dicho en su defensa que esas imágenes, esas cámaras, estaban ya más avanzadas para la época de las que normalmente se vendían en cualquier tienda de fotografía, por muy buena que tú te quisieras comprar una cámara, que ya la NASA disponía de cámaras de fotos con una calidad muchísimo superior. Posiblemente, no voy a decir que no. De hecho, muchos de los inventos de las cosas que llevamos hoy en día o que usamos, la NASA ya estaba probándolo en los astronautas y en sus viajes. En esa época, en los años 60, lo más normal es que, por ejemplo, un bebé se le pusiera, para el tema de la orina y de las heces, unos pañales de tela. Y ya la NASA había, por decirlo así, entre comillas, inventado lo que hoy conocemos como pañales, los dototis de toda la vida, que decimos. Decimos de toda la vida ya porque estamos acostumbrados desde los años 80. Años 80, curioso. Es cuando esos pañales se empiezan a vender en Estados Unidos o en España. En España y quizás llegará un pelín más tarde, no mucho. Pero ya, sin embargo, la NASA disponía de ellos. Los astronautas viajaban al espacio con esos pañales, ya que no tenían la posibilidad de hacer sus necesidades en otro sitio. Todavía no habían inventado otra serie de cosas rudimentarias, pero que poco a poco irían haciendo. El hecho es que, como decíamos, muchos de estos inventos que hoy tenemos, que hoy usamos, ya la NASA los disponía. Pero realmente disponían de cámaras de fotografía tan superiores, tan avanzadas. El hecho es que, comparando el tema o el invento de los pañales con las cámaras que sacaron posteriormente la casa Canon, si no recuerdo, hoy en día tendría una calidad, comparándola con cámaras digitales, de unos 5 megapíxeles. Es distinta la calidad de una fotografía digital a una fotografía analógica, siempre de carrete. Incluso algunas veces esta fotografía de carrete es más nítida que la digital. Se puede sacar más detalle. Pero como he dicho, la calidad vendría a ser comparable a unos 5 megapíxeles, no más. Sin embargo, después de haber analizado muchas de estas fotos, intentando buscar las fotos lo más original posible, menos copias, hayan tenido menos copias, menos paso, el tratado de la imagen y demás se ve que mínimo en esa cámara, en esa fotografía, se ha hecho con una cámara de una resolución de unos 15 a 18 megapíxeles. ¿Qué significa esto? Significa que se haya podido retocar mediante Photoshop. Posiblemente, cabe la posibilidad. Pero todas las fotografías digitales hoy en día tienen un registro de modificaciones, de megapíxeles, un registro que está oculto. Hay muchos datos. Incluso en algunos de estos registros puede decir cuántas veces ha sido modificada esa foto y qué modificaciones se les ha hecho. En varias de ellas que yo he podido analizar con Photoshop, con otros programas, veo que no han tenido muchas modificaciones. Quizás de luz o de contraste, para mejorar un poco la calidad o la visión. Y revirtiendo esas pequeñas modificaciones, se obtiene una foto típicamente clara, nítida. Tampoco con una gran variación, quizás con menos detalles, pero siguiendo, pero no se ha variado el tema de la calidad en megapíxeles con la que se hizo esa foto. ¿A dónde podemos llegar con estas conclusiones? ¿O a dónde he llegado con estas conclusiones? Que quizás ha habido misiones posteriores, misiones ocultas que no se han dicho, que se han comunicado a la prensa, que se han ido para investigar algo y ya de paso hacer esas fotos para reafirmar de que el hombre ha puesto un pie en la luna. Si me preguntáis a mí, si sinceramente creo si lo ha podido hacer o no, pues sobre este tema os digo que estoy convencido de que el hombre sí llegó a la luna, sí puso un pie en la luna. Da igual, o para mí me da igual, de quién fuera el pie que se puso primero. Para mí eso no es lo realmente importante. Posiblemente y lógicamente también nos hayan ocultado cosas que han visto allí en la luna. Se dice que uno de los astronautas dio una clave, que era Santa Claus existe, recogida por un radioaficionado, y que quería significar, o venía a decirles en forma de clave a los que escuchaban en la NASA, de que había vida sobre la superficie lunar. Esa frase famosa de Santa Claus existe se escuchó y se grabó. Se perdieron algunas de las grabaciones originales, supongo. Pero el hecho es que ha habido muchas copias que han permanecido antes, no en la red, sino en otro tipo de red. Y no es una red conspirativa, sino lo que hacíamos antes, ya que no teníamos internet, era enviarnos copias de grabaciones, cintas de cassette, estas que ya hoy en día han desaparecido, radioaficionados que las transmitían y otros las escuchaban y las grababan. Ese era nuestro antiguo internet, nuestra forma de que algo no se perdiera y que hoy en día ya se hace de muchísimas otras maneras y más fácil, como los correos electrónicos, etc. Colgad algo en internet, algún audio, algún vídeo, tanto en YouTube, pero vemos que ya día a día estos nos los censuran. Desaparecen vídeos de buenas a primeras, etc. De estos hablaremos también otro día más abiertamente y más largo y tendido. Pero a lo que veníamos hablando, ¿qué se encontró en la luna? ¿O qué se dice que se encontró en la luna? Se ha llegado a decir, incluso hay algunas fotografías sobre ruinas, sobre edificaciones. Me podréis preguntar cómo han llegado a verse o a fotografiarse esas edificaciones, esas ruinas. Pues hay varias teorías. Una sobre los propios astronautas que pisaron la luna. Otras sobre misiones posteriores. E incluso se habla de que la última misión, Apolo, detonó una bomba nuclear para ocultar, destruir una de esas ruinas, que podían ser visibles desde la Tierra con un telescopio más o menos potente. Y que esa es una de las razones por la que el hombre no ha vuelto a nuestro satélite en estos 60 y pico de años ya que lleva desde la última misión. Por el tema de la radiación nuclear. Bueno, pues analicemos esto de la radiación nuclear. Ciertamente, si se detona una bomba, un arma nuclear, pues, todos conocéis también la catástrofe de Chernóbil o la de Japón sobre estas centrales, la radiación se expande, se queda en el ambiente, en la atmósfera, en nuestra atmósfera, pero en la luna no hay atmósfera. Entonces, ¿qué pasa con la radiación? ¿Se disipa más rápidamente quizás que en la Tierra? Pues científicamente sí, se disiparía mucho más rápidamente. No significa de que los materiales, las zonas donde se pudiera haber hecho esa detonación, no quedaran contaminadas durante cientos de años, como todos sabemos y comprendemos. ¿Pero por esa razón el hombre no volvió a la luna? Me extraña de que sea esa la única razón de que el hombre no volviera a la luna en estos 60 años o 60 y pico. No lo sé ahora mismo con certeza. Pero sí es cierto de que ahí, en nuestro satélite, había algo más. Algo que se nos ha ocultado durante todos estos años. Que han intentado investigarlo, averiguarlo, muchos teóricos de las conspiraciones. Que hemos intentado hablar sobre este tema. Y que, de alguna forma o de otra, el problema mayor con que te encuentras es interplemente con nosotros mismos, con nuestras contradicciones. No poder demostrar a ciencia cierta, científicamente, de que el hombre hubiera llegado o no a nuestro satélite, hace que todo esto se quede en una teoría. Una teoría que tú, que estás escuchando esto, si realmente estás interesado, deberías investigar, buscando en San Google, como le digo yo, buscando en internet, ¿por qué no? Pero hay muchas otras opciones más fiables, buscando en archivos, en bibliotecas, cosas que no están tan contaminadas como Internet. Fotografías originales que se hicieron los astronautas a forma de publicidad y que, fijándonos bien, se ven ciertos detalles que puedan o no ser distintos en algunas ocasiones a otras imágenes similares. Posiblemente también aquí haya muchas controversias sobre los uniformes o los emblemas que pudieron llevar en las sucesivas misiones, pero no en el rostro de estos astronautas, no en la forma de mirar. Muchas veces estas fotografías son más fiables que las que encontramos hoy en día por Internet. Artículos de periódicos de esa época, ya que en cualquier ciudad seguramente el periódico local hablaría sobre ello. Y eso, amigos, sí es un archivo histórico. Y sí podéis encontrarlo. Y podéis sacar vuestras conclusiones. Dejar un poco Internet de lado en este tema. Investigar profundamente. Quizás os lleve algo de trabajo, pero la satisfacción es mucha. Yo no os digo de que creáis mis palabras, mis opiniones. Sí os digo que investiguéis, que busquéis, que saquéis vuestras propias conclusiones sobre esto. En mi blog, que os lo digo, anrogonblogspot.com.es, podréis encontrar un artículo similar, hablando sobre Marte. También, largo y tendido, hablaremos sobre Marte, sobre lo que se ha encontrado. Ya he hablado anteriormente en un programa de radio del investigador Fernando García, Solo Vuelva Radio, en dos programas de radio, sobre este particular, sobre Marte. Y las cuestiones, aunque ya distintas, porque ya hablamos de los rovers que se han mandado y demás, siguen siendo muy similares. Incluso ya se habla de que el hombre ha puesto un pie en Marte. Lógicamente eso tenía que suceder, ya que era una de las conspiraciones que se hablaba, que se merodeaba, de que si el hombre ya había pisado nuestro planeta más cercano, ya que no había ninguna misión oficial tripulada. Y sobre la Luna, pues, se han buscado otros temas. Fotografías, las sombras, las estrellas en algunas fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Buscad ustedes, preguntaros cosas, haceros vuestras propias preguntas y seguro que encontraréis algo de claridad en todo esto. Bueno, amigos, pues hasta aquí de momento sobre la conspiración lunar. Ahora seguimos con nuestro programa y os avanzo una pequeña historia que quizás os haga también pensar. Este pequeño relato, titulado Transmutación, nos llega desde Perú. Es un relato de ciencia ficción, de cuentos, de misterios, de ciencias, y que pondremos aquí en Planta 13 para que todos, pues, podamos disfrutar de ello. He querido poner este porque me llamó la atención, porque es fantástico y cómo lo cuenta y lo narra.
Bloques. Celestes bloques de imperio se alzan como cristales al infinito. En medio de aquel cosmos, me siento poco más que nada. Mi civilización ha avanzado sobre unas bases sólidas a medida que la energía del exterior iba subiendo la temperatura del medio ambiente, y esto había animado a muchos investigadores a plantearse la hipótesis de un progreso infinito. Yo, por mi parte, iba por el mismo camino. Sin embargo, al llevar a cabo la experiencia, me di cuenta de que nosotros no podíamos progresar si permanecíamos en ese mismo estado. Era, pues, necesaria una transmutación para continuar con las riendas del progreso. Así pues, un día me encerré en el laboratorio e imprimí una cantidad descomunal de energía sobre mí. Sabía que nadie aceptaría semejante riesgo, así que acepté la responsabilidad. La descarga me hizo más movedizo. Era capaz de fluir en lugar de transportarme. Lo había logrado. Rápidamente revertí el proceso y fui a comunicarlo a mis colegas, pero me recibieron con burlas y palmaditas en el hombro. Decían que el progreso de nuestra civilización solo se daría en la línea del cristal, y que los fluidos eran cosa de locos. Decepcionado, retorné a mi laboratorio. Decidí guardar el secreto de mi movimiento fluido y continué experimentando sobre sus posibilidades hasta que pasó muchísimo tiempo y la gente comenzó a hablar de la energía excedente que absorbía nuestro universo. Los mejores sabios no sabían qué decir. Me preguntaron, pero no les respondí. Poco tiempo después ocurrió el cambio de estado. La energía térmica era tan grande que no podía existir sin impulsarnos, y finalmente todo nuestro hogar se transformó en un mundo de seres fluyendo libremente sobre los ejes de sí mismos. Nuevamente comencé a investigar, mucho más cómodo ahora por mi nuevo estado y sobre todo por no tener que ocultarlo. Me deslicé, pues, a través de muchos datos históricos, hasta que supe que la energía del universo no sería consumida, sino que estábamos condenados irremisiblemente a un nuevo cambio de estado.
Continuamos en esta noche con algo referente a la ufología. A una zona de investigación que yo le llamo mi zona de investigación, ya que suelo veranear todos los años allí, en la casita azul, y donde se han visto durante años. Yo recuerdo que desde mi niñez, bastantes luces, esferas, objetos, incluso tengo recogido casos a plena luz del día. Casos tanto en vídeo, tanto por otros testigos que me acompañaban en un momento dado, y que esa zona en particular, la zona de la costa de Huelva, ya se ha dado muchas ocasiones, avistamientos bastante, por decirlo así, llamativos. A mal no recordar, a partir de principios del año 2000 hasta el 2006, 2007 incluso, se daban muchos casos de naves en forma de triángulo o triangulares. Al menos eso es lo que se dejaba entrever, ya que se ven tres luces en algunas más, pero la forma era en forma de triángulo. Digo forma, pues, porque estas luces estaban distribuidas en esa posición. También, no hace mucho, en el 2014, se dio un caso en el cual yo estuve presente y que se trataba de unas esferas luminosas que subían, bajaban y hacían distintos movimientos, movimientos en ángulos rectos y todo esto a nivel del mar. No hace mucho, quizá menos de un mes, descubrí en YouTube un vídeo que se había grabado en la zona de Islantilla, y ya que yo me encontraba en la casita azul, da a ver de que muy posiblemente fuera el mismo objeto. Digo muy posiblemente porque no lo podemos confirmar por hecho, pero en el blog expondré el caso de los testigos, y a ser posible en este mes que entra, en abril, intentaré contactar de forma telefónica con algunos de los testigos que lo vieron en Islantilla y que nos cuenten su experiencia. Aparte de que en YouTube está narrado un poco cómo lo vivieron y desde dónde se hizo la toma, y se ven de dos móviles distintos la grabación, uno con menos calidad, el otro con un poco de más calidad, pero hay algo que difiere un poco en el caso que nosotros vimos, ya que ellos podían apreciar, o apreciaban mejor dicho, una forma ovalada o de cubo, como se suele, mejor dicho, como se recoge en el vídeo que ellos grabaron. Aunque en el vídeo se veía más una forma circular, pero esto lo podemos dejar a interpretación ya no solo de los testigos, sino de los medios audiovisuales, de las grabaciones, para intentar analizarla lo mejor posible e intentar aclarar esta situación. Pero no es lo importante la forma que tuviera, si era en forma de cigarro, de puro, de esfera. Lo que sí es importante es que esta zona, como ya he dicho, no es raro el año en que se recogen objetos de casos, de avistamientos. No solo en la zona de la costa. La zona de la costa se suele recoger mucho, porque la zona de Islantilla, Isla Cristina, Ayamonte, son zonas de veraneo turística, y que en esa época suele haber bastante. Por la noche también muchísima juventud y, bueno, gente no tan joven que suele pasear, estar por los chiringuitos tomándose algún refrigerio, y se suelen dar estos casos todos los años, tanto de luces, como ya he dicho, de esferas, de todo. Y aunque hoy, a modo de introducción sobre esta zona, que yo la llamo zona caliente, y no por nada, sino porque se recoge, como ya he dicho, bastante escaso. Y no solo casos en la costa, como ya he dicho, sino también casos en el mar, recogido por marineros, naves que entran en el agua o que salen de ella, luces por debajo de sus barcos, por debajo del agua o del mar, desapariciones también de casos de barcos, perdón, desapariciones misteriosas de algunos buques, y que tengo unos datos recogidos también de un caso de un buque de pesca que se dirigía desde la zona desde Huelva hasta Cádiz para hacer unas reparaciones, y en la travesía del estrecho el barco estuvo desaparecido por unas 2 o 3 horas. Había temporal, eso sí, pero cuando se volvió a tomar contacto con este buque, la distancia que había recorrido no correspondía a la velocidad que llevaban, que era poca, unos 6 a 7 nudos no más, y habían recorrido cerca, pues, de las 30 millas. Si podemos, o si tenéis un poquito de conocimiento de náutica, podéis hacer los números y veréis que no cuadran como este barco recorrió esta distancia, y ni ellos mismos tampoco podían decir, los tripulantes de esa embarcación, en dónde estuvieron, por qué estuvieron. Lo único que decían que simplemente que no tenían mucha visibilidad y que estaban navegando, pero la distancia era bastante fuera de lo normal con respecto a la velocidad que llevaban. Innumerables casos de este tipo, desapariciones también, como ya he dicho, de buques, entre ellos una desaparición de un buque muy conocido, el Isla Mar III, y que hay muchas cosas extrañas en esta desaparición. Aunque no desaparece concretamente en esta parte de la costa, sino más bien la parte de Mauritania, bien es cierto de que la zona donde desaparece el Isla Mar III, se han dado muchísimos casos de desapariciones de barcos y que no han encontrado nunca restos, ni se han encontrado supervivientes, ni nada de eso. De todos estos casos, pues dedicaré un programa para ello, para intentar no buscar una solución o hecho una explicación, pues las explicaciones se deben de llevar también con hechos, con hechos fehacientes, pruebas documentadas, etcétera, sino simplemente de tratar de averiguar qué pudiera estar pasando. Tenemos aquí también en el Atlántico otro triángulo de las Bermudas, por llamarlo de alguna manera, pues posiblemente, ¿por qué no? Es cierto que desde las Azores hasta Canarias, pasar una línea imaginaria, supuestamente, y desde Canarias hasta la zona del Golfo de Cádiz y del Golfo de Cádiz nuevamente hacia las Azores, ese sería el triángulo de las Bermudas de esta parte de la costa atlántica, donde se han dado numerosas desapariciones, y en el año 1870 también una desaparición y aparición de un buque que llevaba una carga normal hacia Florencia y que apareció precisamente frente a las Azores, sin tripulación. Este caso también lo veremos y lo contaremos aquí en Planta 13. Y amigos, no me voy a extender hoy más, ya no por nada, sino por unos pequeños problemas técnicos que he tenido, y que este programa quizás, al ser el primero, pues bueno, una hora no bastaba tampoco, pero ya en lo sucesivo, si mantendremos un par de horitas más o menos, y intentando de que, bueno, que paséis una noche agradable rodeado de vuestros misterios, de mis misterios, y que estéis pues simplemente disfrutando de este programa. Amigos, os dejo ahora con una de mis reflexiones que la puse en el blog y que ahora os comento. Es una frase que me dijo mi abuela y yo contesté, que era derechito por la sombra, y yo contesté torcido y por el sol. Pues en un momento os comento esa reflexión. Hace muchos años, como si empezáramos un cuento, os digo que tendría yo no más de 5 años, y un día mi abuela me mandó a un recado de ir a casa de alguien, si no recuerdo mal. Yo jugaba con mis amigos y primos y no me sentó muy bien, por decirlo de alguna manera, aquello de que me mandara a ese recado. Mi abuela, viendo el enfado que me tenía, me dijo: coge derechito y con razón. Y yo, con mi enfado y mi desparpajo habitual, le contesté diciéndole: pues ahora iré torcido y con razón. Y la verdad es que creo que he hecho eso durante toda mi vida: ir torcido y con razón. Hacer lo que no está bien, por decirlo así, no es que diga que vaya a hacer una cosa mal. Simplemente lo que por norma nadie suele hacer, o por lo menos muy poco lo hace. Quizás esto sea el motivo de que me dedique a investigar todos estos temas, de que siga ahí en la brecha, a pie del cañón, de que cada día que pasa intento no seguir las normas preestablecidas, o que nos intentan que las hagamos de alguna manera a alguien o a alguien, aunque esté mal dicho. Pero en fin, no me ha ido mal. Tampoco puedo decir que sea lo mejor del mundo, ya que de hecho son muchos los fracasos, el desasosiego, algunas veces mundano, por no seguir las normas preestablecidas en esta sociedad. Y eso, amigos, es lo que hace que muchos, aunque parezca algunas veces incordiante, no dejen de molestar o quizás de ponerme zancadillas, de las cuales yo me levanto y sigo para allá, con mi vida, con mis cosas, con mi forma de ser. Y siempre, siempre, hasta el día que me vaya, iré torcido por el sol. Y bueno, amigos, sin más, deciros que os espero el próximo viernes en Planta 13. Y durante estos días, lunes, miércoles y viernes, podéis encontrar reflexiones y cuentos de terror también a partir de las 12 de la noche. Podéis informaros en el dragón @blogspot.com.es y también mediante la app, la oficial, está puesta en el blog para que la podáis descargar, y la cual intentaremos que esté en Google Play dentro de poquito, a ver si es posible hacerlo, para que se actualice. Es, por cierto, hablando de todo esto, de internet y de las aplicaciones, esta aplicación no requiere un conocimiento especial, ¿no? Mirar vuestros chicos y vuestra localización, ni nada de eso. Solamente es para escuchar esta conversación, para daros noticias. Y para todo eso no hace falta que yo sepa dónde estáis, ni qué hacéis, ni qué tenéis, ni a quién llamar, como equipas de trabajadores. Bueno, amigos, pues descargaros la app y hasta pronto. Feliz noche, sueño, y si no habéis escuchado el programa, podéis ir a iVox y buscar Planta 13, y ahí os lo podéis descargar sin problema para escucharlo más de un lado. Un abrazo desde que os habla Antonio Rodríguez, y buenas noches.
alrededor de las 12 de la noche. Planta 13 también.
Ufología, parapsicología, misterios y mucho más. En la noche de los viernes, te lo ofrece Antonio Rodríguez.